اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Volvemos una semana más, como llevamos haciendo desde hace más de 9 años, para hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
El pasado 7 de febrero fue el Día Mundial de la Red Internet Segura. ¿Y cuál es la razón o el porqué de este día? Pues el de recordar a la gente de que cada vez más Internet es menos segura. Por eso empezamos el programa de hoy hablándoles de esta inseguridad en Internet. Según un estudio de la Universidad de Phoenix, 2 de cada 3 adultos han visto cómo sus cuentas en redes sociales han sido hackeadas. Instagram, Facebook, Twitter, las cuentas de HBO, PlayStation, ninguna se libre de ser objeto de estos hackers. Un ejemplo de ello es el grupo de hackers OnMind, que el año pasado se hicieron al menos durante unos minutos dueños de las cuentas de Twitter del Barcelona Football Club, del Real Madrid, de Juegos de Tronos, del New York Times o incluso también de la CNN. El caso más reciente es el de la profesora Vicky Gómez de Operación Triunfo, quien no solo vio cómo cambiaban su foto de portada, sino también recibió un mensaje en el que se listaba a responder si quería recuperar la cuenta. Estos abusos se basan en que en el entorno digital actual los usuarios normalmente priorizan sus intereses sobre la seguridad. Por esta razón, en muchas ocasiones llevan a cabo comportamientos online que pueden generar riesgos. Pero, ¿cómo evitarlos? Pues a continuación le damos algunas medidas para paliar esta inseguridad. Primero, no utilizar la misma contraseña para todas las redes sociales. Gracias a nuestra vagancia, muchos hackers entran en una red social y se hacen con todas las demás. Segundo, cuidado con la Wi-Fi pública. En general no sabemos cuáles son los estándares de seguridad de estas redes y cómo pueden introducirse en nuestro dispositivo apenas aceptamos las condiciones de uso. Sí, esa que nadie lee, otro de los grandes fallos. Tercero, actualizar el dispositivo. A diario hay unos 4.000 ataques que por lo tanto es importantísimo protegernos de ellos actualizando los dispositivos según nos llega el mensaje de actualización. Las actualizaciones en general contienen parches que resuelven problemas y cierren brechas del sistema operativo. Cuarta y última, pues el antivirus. Sí, es cierto que parecen pocos los móviles que han sido atacados por un virus, pero no es tan cierto. Cada mes hay cerca de 1,7 millones de smartphones vulnerados. El año pasado eran 1,2 millones. Y en el mismo lapso se detectan 788 variaciones de estos programas infecciosos. Contar con un antivirus no es mala idea, teniendo en cuenta que cada vez hay más ataques. Una vez dadas estas medidas, nos vemos en la obligación de recordarles que los más perjudicados en Internet son los más jóvenes. Veamos algunas estadísticas que nos hablan de esto. El 95% de los menores de entre 10 y 15 años utilizan Internet. A los 10 años ya tienen móvil un 25% y a los 12 un 75%. Cuando llegan a los 15, la cifra se dispara al 94%. Uno de cada 5 menores entre 8 y 11 años tiene perfil en una red social. El porcentaje aumenta al 70% entre los 12 y los 15. Un 25% de los menores ha experimentado algo desagradable a través de Internet. El número de menores que ha sufrido ciberbullying se ha triplicado en un año. Uno de cada 4 menores ha recibido mensajes racistas. Un 26% de los menores de 15 años están en contacto en redes sociales con desconocidos. Y el 43% no cree que sea peligroso ir a una cita con esta persona desconocida. 57.335 direcciones de Internet identificadas por Watch Foundation contenían imágenes de abusos a menores y el 53% de ellos eran menores de 10 años. Por último, uno de cada 3 menores publican en redes sociales datos personales como dirección, teléfono, nombre de la escuela y fotos familiares. Ya lo saben. En primer lugar, tomen medidas para asegurar un Internet segura. Pero no dejen solo y de la mano de Internet a los niños. Entre todos debemos conseguir una Internet menos insegura.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al cantante Ishaq Ayyubi. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, Maula. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: The Feeling, Sufficient, Ya Ilahi, Rabbi. Y al final del programa les pondremos el tema Ramadán. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Maula, interpretado por el cantante Ishaq Ayyubi.
يا مولا يا ربي
I have been searching for you for some time now. It hasn't been easy, but I'll find you somehow. I know the road is long, but if it means me getting to you, I'll sacrifice everything that comes in my way just for you. So I can find you, and be with you, and be with you. 'Cause all I ever want is to be with you, be with you. Holding you, holding you. Yes, you, yes, you, my Mola. Ya Rabbi Salim, Nawa Karimna, Wa Razaqna Warhamna, Ya Mola. Ya Rabbi Salimna Wa Karimna, Wa Razaqna Warhamna, Ya Mola. Anta Habibi, Anta Nuri, Anta Wali, Anta Kulli, Anta Habibi, Anta Nuri, Anta Wali, Anta Kulli. Teri yaad mein doob jaun main, teri rehmat ka talabgar hoon main. Tere hi ghar pe aaya hoon sawali banke main, yahan tere phele hoon main tere samne. Rab tu maaf farma, tera qurb ata, kyunki ye hai mera dil ki tamanna.
Los asuntos son rehenes de sus momentos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le contamos las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
Hamburgo, en Alemania, ha reconocido oficialmente las festividades musulmanas.
En términos de tolerancia, la ciudad de Hamburgo, en Alemania, le da lecciones al mundo, pues ha reconocido oficialmente las festividades musulmanas. Esta decisión permite a los empleados y alumnos musulmanes estar ausentes durante las festividades de su religión. Para las organizaciones musulmanas, la medida representa una gran victoria después de varios años de diálogo con las autoridades municipales.
Turquía distribuye una nueva traducción en español del Corán en América Latina.
El Centro de Asuntos Religiosos de Turquía ha dispuesto 20.000 ejemplares de la traducción del Corán en español en países de América Latina para satisfacer las necesidades de los musulmanes de esa importante región. Hasta el momento, los ejemplares del Corán han sido distribuidos en los centros islámicos de Guatemala, El Salvador, Colombia y Haití. Y pronto lo recibirán los de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay. El Centro de Asuntos Religiosos de Turquía ha publicado la traducción del Corán hasta ahora en 17 lenguas y actualmente está trabajando en la traducción del Corán al portugués.
Un espectáculo teatral en la Universidad de Texas para quitar estereotipos sobre el uso del hijab.
La Universidad de Texas realizará el próximo 28 de marzo un espectáculo teatral sobre el hijab, con la participación de actores que representarán sus experiencias en forma de monólogo. Hanan Hashim, organizadora del evento, declaró que el espectáculo tiene como objetivo mostrar las experiencias de las mujeres que usan el hijab, contradiciendo lo que la gente dice de ellas. Mucha gente ha estereotipado a las mujeres que portan hijab como personas diferentes con las cuales no es posible entablar ninguna relación.
Diálogo interreligioso entre católicos y musulmanes en Europa.
La fe y la espiritualidad en las relaciones entre cristianos y musulmanes es el tema del quinto encuentro de la Conferencia Episcopal de Europa. Las reflexiones teológico-espirituales, los trabajos pastorales e intercambios interreligiosos estuvieron en la agenda de este encuentro sensible a la mejora de las relaciones entre cristianos y musulmanes en el continente europeo. Este evento se celebró en Shkodër, una de las ciudades más antiguas de Albania, del 7 al 9 de febrero pasado.
En Francia desarrollan una aplicación para móvil para localizar restaurantes halal.
Miles de aplicaciones de teléfonos inteligentes son creadas todos los días, pero pocas están destinadas a una audiencia musulmana. Comer halal, una demanda cada vez mayor para la cual cuatro amigos han decidido satisfacer creando la primera aplicación Halrezo, que puede geolocalizar e incluso reservar una mesa halal en uno de los muchos restaurantes halal de la ciudad. Cuatro empresarios franceses lanzaron en noviembre del año pasado la aplicación gratuita que les ayudará a encontrar el restaurante halal en la isla de Francia. Pero la próxima etapa es, si Dios quiere, desarrollar esta aplicación para que abarque a todo el país.
Ciclo de cine sobre el cristianismo, el judaísmo y el islam del 6 al 20 de febrero en Barcelona, en España.
El ciclo titulado Cine, Religiones y Culturas consiste en una aproximación en tres sesiones al modo en que dichas religiones han acogido al medio cinematográfico y a cómo sus creyentes han sido representados por la industria del cine en diversos países y contextos culturales y políticos. La Fundación Joan Maragall está ofreciendo a los espectadores la posibilidad de explorar las tres principales realidades religiosas monoteístas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam, a través de un ciclo de conferencias. Las conferencias que se han realizado hasta ahora son las de los pasados 6 y 13 de febrero, titulada Entre narración bíblica e identidad cultural, la representación del judaísmo en el cine, y la segunda, y de la representación de Cristo a la interpretación de Jesús, la representación del cristianismo en el cine. Quedando pendiente la del Islam titulada La imagen, el estereotipo y la cultura, la representación del Islam en el cine, que será el próximo 20 de febrero.
El gobierno búlgaro bloquea la restauración de mezquitas históricas.
Hay un total de 27 mezquitas en uso actual de la época otomana en Bulgaria que están en espera de restauración, ya que sus minaretes, muros y puertas se están derrumbando o han sufrido daños considerables. Las autoridades musulmanas locales se quejan de que los funcionarios búlgaros no permiten la restauración bajo el pretexto de ser considerada sitios históricos, llevando a estos edificios a una total precariedad y no pudiendo seguir siendo utilizados como sitios de culto.
Concierto interreligioso en Saint-Denis, en Francia.
El pasado domingo 4 de febrero, en Saint-Denis, en Francia, se organizó un concierto interreligioso en el que participaron católicos, coptos, judíos y musulmanes, por iniciativa del propio municipio. Participaron varios coros de la ciudad de distintas confesiones compuestas por niños y adultos. Destacó la participación conjunta del grupo islámico de Biches Espirituales y del grupo judío Cantantes Espirituales Hebreos, que hicieron vibrar espiritualmente al auditorio generando un momento de mucha gracia interreligiosa.
Imames en línea, redes sociales al servicio del liderazgo musulmán.
La consultoría Faith Associates, que apoya el desarrollo en cuanto a las TIC de las estructuras británicas musulmanas, organizó el miércoles pasado 31 de enero, en asociación con Google, la segunda cumbre digital de Imams Online, plataforma que reúne a cerca de unos 200 imames en unas instalaciones de YouTube en Londres. En este evento participaron imames académicos y actores de la sociedad civil, principalmente del Reino Unido, pero también de Francia, Dinamarca, Estados Unidos y Alemania, siendo los títulos de la agenda el liderazgo islámico en el mundo del mañana, la revitalización del conocimiento en el Islam para las mujeres, el auge de la islamofobia y la extrema derecha, y todo puesto en las perspectivas de surgimiento de nuevas tecnologías y el control necesario de las redes sociales por parte de los imames musulmanes.
La Universidad de Al-Azhar en Egipto pone en distintos idiomas herramientas de consulta de jurisprudencia islámica a disposición de los medios de comunicación.
Al-Azhar es una institución científico-religiosa de las más antiguas del mundo islámico que tiene como objetivos la difusión del Islam moderado y tolerante y la lucha contra todo tipo de extremismo. Con tal fin se fundó el Observatorio de Al-Azhar en Lenguas Extranjeras contra el Extremismo para ser el ojo de Al-Azhar que ve los diferentes países del mundo. El Observatorio es un centro para la observación electrónica de todo lo que se escribe sobre el Islam en los periódicos, revistas, diarios, centros de investigación, observatorios internacionales, páginas web, etc. Además del objetivo principal de observar todo lo que se escribe sobre el Islam en los diferentes medios de comunicación, el observatorio tiene por objetivo corregir los conceptos incorrectos y hacer frente a los pensamientos extremistas y a las ideologías de los movimientos terroristas que difunden el caos en el mundo en nombre del Islam. Asimismo, se pretende establecer la tolerancia entre las corrientes ideológicas y religiosas moderadas y poner herramientas a disposición de los medios de comunicación.
Presentación del libro El Islam y lo Común Universal.
En la Fundación Sur, el pasado 13 de febrero, la librería Diván organizó la presentación del libro El Islam y lo Común Universal, Tolerancia, Coexistencia de Identidades y Cohabitación Religiosa, de Abdallah Bouchouf. Abdallah Bouchouf recupera en este libro, a través de un conjunto de ensayos, una perspectiva histórica, los valores esenciales del Islam desde sus orígenes, poniendo el énfasis en el pluralismo ideológico y religioso y en la convivencia intercultural, propio de las sociedades de dominio islámico. Los principios de cohabitación y tolerancia de la diversidad conforman un legado islámico que es especialmente importante que se destaque en nuestros días, frente a la difusión de una imagen del Islam asociada a la violencia y ante los prejuicios que conducen a una islamofobia generalizada.
El segundo encuentro internacional de mujeres académicas e investigadoras del Mediterráneo se celebrará en la Universidad de Granada, en España.
Este evento, organizado por la Fundación Tres Culturas y la Asociación de Alicá, profundizará en las grandes transformaciones económicas que se están produciendo en el espacio mediterráneo y en las consecuencias de los movimientos migratorios caracterizados en la actualidad por la alta feminización de los mismos, motivados por la disparidad en los niveles de ingresos entre los países de ambas orillas. Este encuentro permitirá reunir a mujeres académicas e investigadoras pertenecientes a las universidades y centros de investigación de las dos riberas del Mediterráneo.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana, titulado The Feeling, de Ishaq Ayoubi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi sallallahu the people can say what they wanna say cause your heart is where I wanna stay the tricks that they play and the words that they say will sooner or later be perished away Oh, how I travel far and wide across the sky on a moonlit night. Only to get a glimpse of you, only you, for you is what I desire. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan. Ala habibi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan Ala habibi Wa ahsanu minka Lam talqat aini wa ajmalu minka لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء You came to teach the world how to be good human beings How to live, how to talk, how to love
The light that you are sent with is truly from above, a special guide, special way, directing us to go. Oh, your face is so light, so bright, brighter than the moon on its 14th night. How joyous it would be just for me to see you for a while. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi. Wa ahsanu minka lam talqat aini, wa ajmalu minka لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. The feeling I get when I hear your name, when I think about you it don't feel the same. The rush in my blood moving through my veins, it only comes through your saying. Oh, your life is so precious to me, I would do anything to see. Your face and your smile, oh, the one is most pleasing to me. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi.
Si buscan la verdad, no se extravíen de la senda correcta, ni sean asaltados por las dudas. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Amina Suad desde Madrid en España. La señorita Amina Suad nos envía un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin decidió que podía beneficiarse aprendiendo algo nuevo y fue a visitar a un renombrado maestro de música. ¿Cuánto cobra usted para enseñarme a tocar la flauta?, preguntó Nasruddin. 3 piezas de plata el primer mes y después 1 pieza de plata por mes, contestó el maestro. Perfecto, dijo Nasruddin. Comenzaré en el segundo mes.
Muchas gracias a la señorita Amina Suárez de Madrid en España y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
So delicious for me to drink, water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say bismillah.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, la sección de consejos de salud, le vamos a hablar de los beneficios que obtienes con un buen descanso nocturno.
Música.
A nadie hace falta convencerles de lo placentero que es una noche de sueño reparador, pero a veces esas noches dependen de coger buenos hábitos de higiene del sueño y todo lo que implica cambiar de costumbre nos cuesta siempre un poco más. Si para eso necesitamos convencerle, piense que dormir bien es una forma de cuidar su salud tan importante como llevar una alimentación saludable o hacer ejercicio de forma regular. Veamos ahora cuáles son los beneficios que un buen sueño aporta a su cuerpo y a su salud.
Primero, mejora tu concentración y tu productividad.
Dormir es esencial para distintos aspectos del funcionamiento del cerebro, que incluyen la función cognitiva, la concentración y la productividad. Todas se ven afectadas negativamente cuando nos vemos privados de sueño. La falta de sueño afecta negativamente a algunas funciones cerebrales, igual que lo hace la intoxicación alcohólica. Algunos estudios lo demuestran. Por ejemplo, uno que analizó el trabajo de varios internos de medicina que seguían una rotación de turnos tradicional y lo comparaba con el trabajo de internos en una rotación que les permitía dormir un poco más. Los primeros cometieron un 36% de errores más que los segundos, algo que hay que tener en cuenta. Otro estudio concluyó que la falta de sueño afecta negativamente a algunas funciones cerebrales igual que lo hace la intoxicación alcohólica, mientras que un buen sueño ha demostrado mejorar las habilidades de resolución de tareas y mejorar la memoria tanto en niños como en adultos.
Reduce el riesgo de enfermedades del corazón.
La duración y la calidad del sueño tienen un gran efecto en muchos factores de riesgo, algunos de ellos relacionados con enfermedades crónicas como las cardiovasculares. Una revisión de 15 estudios aproximadamente concluyó que las personas que duermen mal tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto o un ictus que aquellas que duermen entre 7 y 8 horas cada noche.
Influye en el metabolismo y el riesgo de diabetes.
Varios estudios han demostrado que reducir las horas de sueño de forma experimental afecta a los niveles de azúcar en la sangre y reduce la sensibilidad a la insulina. Además, los malos hábitos de sueño están relacionados con efectos adversos en los niveles de azúcar en la sangre en comparación con la población general. Aquellas personas que a menudo duermen menos de 6 horas al día tienen un mayor riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2.
Reduce el riesgo de depresión.
Algunas enfermedades mentales, como la depresión, están fuertemente relacionadas con el sueño de mala calidad y los desórdenes del sueño. Se estima que el 90% de los pacientes con depresión duermen mal y los problemas para dormir se relacionan también con un aumento del riesgo de suicidio. No se trata solo de insomnio, también las personas con otros desórdenes del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, tienen ratios de depresión más altos que las personas que no los padecen.
Refuerza el sistema inmune.
Incluso reducciones pequeñas del sueño han demostrado empeorar la función inmune de nuestro cuerpo. En un gran estudio que evaluaba el desarrollo de un resfriado común tras administrar a los voluntarios el virus por vía nasal, los científicos concluyeron que las personas que dormían menos de 7 horas tenían el triple de posibilidades de pillar un resfriado que las que dormían 8 horas o más.
Reduce el riesgo de sobrepeso.
Nuevamente, un mal sueño está muy relacionado con ganar peso. La gente que duerme menos de lo que debería tiende a pesar significativamente más que las personas que duermen lo necesario. En una revisión de decenas de estudios, los científicos concluyeron que los niños y adultos que duermen poco tienen respectivamente un 89% y un 55% más de probabilidades de convertirse en obesos. En relación entre el sueño y el sobrepeso aún no están claros todos los mecanismos, pero se cree que están mediados por muchos factores, incluyendo desajustes hormonales y el cansancio para hacer ejercicio.
Mejora tu rendimiento deportivo.
Un buen sueño mejora la actividad atlética y el rendimiento deportivo. En un estudio realizado con jugadores de baloncesto, un sueño más largo mejoró significativamente la velocidad, la precisión, el tiempo de reacción y el bienestar general del deportista. Por otro lado, en un estudio realizado en mujeres que no eran deportistas profesionales, la falta de sueño se relacionó con un caminar más lento, menos fuerza en el agarre de objetos y, en general, una mayor dificultad para llevar a cabo actividades físicas independientes.
Y por último, mejora nuestras emociones e interacciones sociales.
Un mal sueño reduce nuestra habilidad de interaccionar socialmente. Por ejemplo, un estudio demostró que las personas que no habían dormido ese día tenían mucho menos capacidad para reconocer expresiones de enfado o de alegría en test de reconocimiento facial. Los científicos creen que esto ocurre porque la falta de sueño afecta a nuestra habilidad para reconocer señales sociales importantes y para procesar información emocional simple. En fin, ya lo saben, no hay nada como un buen sueño nocturno para que nuestro cuerpo esté la mar de saludable.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Sufficient, interpretado por Ishaq Ayubi.
غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله I don't need anybody He's with me all the time I don't need no one He's with you and I He created and gifted us with life Sent us a message and a shining light. He is the one who created each and everything. It is His name which makes my heart sing. Hasbi Rabbi, Jalla Allah, ma fi qalbi, ghayr Allah. Nur Muhammad Have you ever had that moment when it's not going for you? You don't know where to go, you don't know what to do. You feel you're so left out, you feel you're just about being locked up in a chamber and there's no way out. You need someone to show you the way towards the light. You need someone to guide you through this fight. Hasbi Rabbi, Jalla Allah, ma fi qalbi, ghayru Allah, Nur Muhammad, sallallahu Oh, my brothers and my sisters, you need not to worry, cause Allah is always there for you and me. All you have to do is raise your hands and ask whatever you want from Him. He continues to give us and wants us to be from those who are known as Jannati Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghayru Allah Nur Muhammad
Illallah, 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 illallah.
Cuando escuchan cualquier conversación vana, se apartan de ella sin corresponderla y dicen: nosotros habremos de dar cuenta de nuestros actos y vosotros de los vuestros. La paz sea con vosotros. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Ley 55.
www.radiodosluces.com.
Bueno, estás escuchando Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Lee nos denuncia noticias islamófobas en los medios de comunicación. Eso sí, por cortesía de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Assalamu alaikum, Aurora.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Pues nada, cuéntanos.
Bueno, pues empezaríamos, como siempre, por los titulares de, o sea, titulares enemigos de las relaciones interreligiosas. Esta vez solo traigo uno, no porque solo haya uno, ¿eh?
Sí, me imagino que no será por eso, sí.
Estoy llenado en otras secciones. Entonces, este titular dice así, dice: la traición a los cristianos de Mosul, la ruptura de la confianza. Esto es de Periodista Digital. Y en él se pretenden unas olimpiadas del dolor entre las víctimas iraquíes de Daesh, dependiendo de la confesión. También se recolecta dinero desde el artículo, presumiblemente solo para cristianos. Instrumentalización religiosa y victimológica. Paso directamente ya a las alarmistas. Y aquí hay una que me ha llamado la atención, que dice: Santiago Abascal habla sin miedo. El Islam es todo lo contrario a la identidad de España. Ese es el titular. Entonces, lo curioso de esto es que el señor Abascal de Vox, gran islamófobo.
Sí, muy, muy reconocido por todos, sí.
Sí, sí, mola ganar elecciones con. Mola ganar escaños con la islamofobia. Bueno, el caso es que este artículo es una entrevista que él da a la Gaceta, también un medio muy, muy ético, pero lo encuentro en caso aislado, es decir, en un medio que no tiene el servidor en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces aquí esto nos da una pista del entramado de páginas buleras o electrónicas y el nivel político del entrevistado. Abascal ha vuelto a defender que el Islam no es bienvenido en España e insiste en que el Estado debe regular la inmigración.
Bueno, siempre intentando
después poner la inmigración, ya he dejado de leer.
Por eso te iba a decir, siempre intentando asociar el Islam con la inmigración, cuando ya se sabe todo el mundo que el Islam es practicado por españoles, ¿no?
Sí, sí, le recuerdo también al señor Abascal la memoria histórica Mudéjar andalusí y morisca, que gracias a Dios pues tenemos el honor de tener en esta España, en esta nuestra España.
Desde luego que sí.
Así que nada, luego ya sigo con otra noticia alarmista, que dice: Norte de África y Sahel, escenarios emergentes para el terrorismo islámico. La Gaceta. Bueno, aquí habla otro experto que no solo alarma desmesuradamente, sino que además desconoce la terminología pertinente. Sí, dice así: si no somos más rápidos y más inteligentes que ellos, tienen las de ganar, otra vez, ¿vale? O sea, todo el rato como si estuviéramos en situación de guerra, ¿no? En situación de esta apología a la reconquista, ¿no? Este escenario aquí bélico fantasioso que se inventan, ¿no? Y nada, y bueno, y sobre todo terrorismo islámico. Si es islámico, no es terrorismo, por favor, señores.
Es una contradicción total, ya lo sabemos, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, entonces, yo creo que todos estos medios reciben subvenciones precisamente de gente que busca eso, generar el odio.
Es un negocio, sí. Eso es un negocio. Eso, o sea, ellos viven, ellos ya no venden papel, ya no venden periódicos en papel. Entonces lo que hacen es necesitan anunciantes, que los anunciantes les subvencionen las noticias, y necesitan, muchas veces hay un titular y el contenido lo contradice. ¿Por qué? Porque lo que les importa a estas personas, a este negocio, es que le demos al titular, o sea, que entremos en la noticia, porque entonces ya es un euro que ganan, o un euro lo que sea, ¿no?, de el anunciante. Entonces, tener muy en cuenta que esto es un negocio, ¿no?, para también relativizar. Bueno, sigo con la siguiente sección, que dice que son noticias absurdas y bulos. A ver, Polonia es el país más seguro para las mujeres en Europa continental. Bueno, esto es una noticia de Actual. Y entonces dice así en el contenido: el pasado martes la edición australiana del diario Business Insider se hacía eco de un estudio sobre migración de la riqueza global, elaborado por la consultora sudafricana New World Wealth, bueno, y hace un ranking, ¿no?, de esa migración de la riqueza global. Entonces, bueno, es Australia, Malta, Islandia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, ¿no? Y en el texto destaca en grande, no lo típico en medio del texto que destacan como con la fuente en 30, ¿no? Con menos de un 0,1%, Polonia es el país de la Europa Oriental con menos musulmanes por habitante. Es decir, que pasa de la migración de la riqueza global a los derechos de la mujer sin aportar ninguna fuente aparte del porcentaje de musulmanes que viven en Polonia.
Muy bueno. Oye, pero además dice continental, es decir, que nosotros, por ejemplo, aquí en Canarias, que somos isleños, no tenemos ese problema.
Luego, siguiente noticia, dice, los islamistas de Senegal no quieren a Rihanna. Es parte de un plan demoníaco, ¿vale? Entonces, bueno, Senegal es este país cuya población, el 95% de la población es musulmana, ¿no? Entonces decir los islamistas de Senegal no quieren a Rihanna parece que es el 95% de Senegal que no quiere a Rihanna, ¿no? Pero en el contenido, digo, a ver, ¿no? A ver qué dice. En el contenido ya no son islamistas en general, sino el colectivo anti-francmasones.
No.
¿Vale? Y al final reconocen en el texto, la intérprete tiene muchos fans en Senegal y de hecho la intérprete pues tiene un acto previsto, ¿no? Y no se ha anulado ni nada, ¿no? Dentro del texto se llega a meter al 95% de la población senegalesa musulmana en el mismo saco que ese grupo de anti-francmasones.
Bueno, lo típico.
Sí.
La verdad es que esta expresión tiene, aunque es muy triste todo lo que nombra, que tiene su parte divertida, ¿no? Porque es que cualquier persona que utilice un poquito la razón y la inteligencia sabe que todo esto son falsedades y
sí.
buscando delitos de odio y cosas de ese estilo.
Es importante, sí, es importante reírnos de esto porque no se merecen otra cosa, porque credibilidad cero patatero y luego tampoco tienen interlocución. Muchos de estos medios no tienen interlocución, con lo cual, pues bueno, pues ya ahí se ve un poco, ¿no? El entramado. Sigo con otra noticia que dice, también de las alarmistas. India, prohíben a musulmanas ver los partidos de fútbol. Ese es el titular, India, ¿vale? Un país pequeñito. Ah, no, uno de los más...
sí, un continente, mundo, vamos. ¿No?
Pero prohíben a musulmanas ver los partidos de fútbol, bueno.
Y a las hinduistas, pero entonces a las hinduistas no, solo a las musulmanas.
Solo a las musulmanas. Me meto en el contenido y dice, el alto clérigo Atar Kasmi, de toda la vida, emitió un decreto que prohibía a las mujeres musulmanas ver a los hombres jugando al fútbol. Kasmi dijo que observar a los hombres jugando con las rodillas desnudas violaba los principios del Islam y estaba prohibido para las mujeres. Y ahora viene lo bueno. El clérigo es un religioso en Darul Ulom, el seminario, un seminario musulmán suní de Asia, en el norte de la India. Ni una sola fuente o enlace. Es más que posible que el clérigo ni exista.
Ni siquiera exista, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, aunque existiera, que un clérigo, como le llaman ellos, un imán, diga algo, no afecta al resto de la comunidad de musulmanes. Sí. Y mucho menos un país que no es de mayoría islámica como es la India, ¿no?
Sí. Y luego además es el típico clérigo que aparece en Maldito Bulo. Que no existe, que es un bulo de 2009, etcétera. Pero no, bueno. Seguimos. Bueno, esto es un poco otro, es un poco cajón desastre. Dice, la islamofobia y el anti-europeísmo ganan las elecciones checas. Esto lo he puesto sencillamente para que, o sea, para bueno, volver a confirmar, ¿no?, que la islamofobia efectivamente gana campañas, gana escaños y gana elecciones, y esto lo hemos podido ver en los dos últimos años a nivel europeo, pues, prácticamente en todas las elecciones, ¿no? Luego, siguiente titular, dice: el día en que el terrorismo antimusulmán se cobró vidas en Quebec. Esto lo he querido poner porque ha hecho un año, o sea, el 29 de enero hizo exactamente un año que un estudiante canadiense de ideas nacionalistas y xenófobas de 27 años entró a las 8 de la tarde en la mezquita de la ciudad de Quebec con dos armas, un fusil militar y una pistola de 9 milímetros, abriendo fuego contra las personas que se encontraban reunidas en el centro religioso. En ese ataque contra la comunidad musulmana, el peor ocurrido en Canadá, murieron 6 personas y otras 19 resultaron heridas. Y bueno, pues que es sencillamente un poco recordar a esas personas que murieron orando, ¿no? Como ocurre muy a menudo en Oriente Medio, en África y demás. Bueno, pues sencillamente un recordatorio.
Que Dios los tenga en su gloria, Charles.
Que Dios los tenga en su gloria. Y bueno, por último, esta vez no tengo una noticia súper positiva, pero sí quería ponerla, porque es un discurso del director de las Naciones Unidas, Guterres. Y se titula: Guterres alerta sobre muestras de odio en el mundo. Y dice así: el odio antimusulmán conduce a la discriminación, la intimidación y los ataques. El odio también se dirige a los inmigrantes y refugiados, incluidos los niños. Mediante una lógica de penetración, los grupos neonazis y de supremacistas blancos pretenden infiltrar sus lemas, símbolos e ideas en movimientos y partidos políticos, alertó el secretario general de la ONU. Debemos permanecer unidos contra la normalización del odio, porque cuando las sociedades se vuelven multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, ganan la riqueza y fortalezas.
Muy bonito, la verdad.
Sí, me encantan los speech de la ONU, son muy bonitos, la verdad. Así que bueno, pues nada, pues hasta aquí.
Pues nada, muchas gracias por traernos siempre información de estas noticias islamófobas. Hasta la próxima, si Dios quiere, entonces.
Inshallah, muchísimas gracias, Amar. Salam alaikum.
Gracias a ti, alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ya Ilahi de Ishaq Ayyubi.
يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام.
والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني أرجو إليك فلا تكلني أنت حياتي وها مصيري أمشي في الصحراء وأنا أعمى أطلب الهدى منك حبيبي أكرم علي فأنا محتاج فيك رجوت رشدي سبيلا إلا يغفرني إلى أين أذهب في بابك أبكي تجدوني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني متى تدبر وأتفكر أن حياتي يطير أمامي وقتي قريب وأنا ضعيف يدعو جواري إليك ربي مفلح من نظر إلى الوجه المنور جلال الكمال يا رب اجعل لي منهم أولي يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا
Recuerda frecuentemente a la muerte o multiplica el recuerdo de la muerte, pues eso te rescatará del mundo y de sus engaños y trampas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 4 de noviembre de 2016 en la mezquita Salam en la ciudad de Doctoral en las Islas Canarias, titulado ¿Por qué hay otros caminos si el camino más fácil es hacia Allah subhanahu wa ta'ala?
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de la familia de Inram, al Inram y en la ley 19. Ciertamente para Dios la religión es el Islam, es decir, el sometimiento a él. Los judíos y cristianos discreparon por soberbia a pesar de haberle llegado la revelación. Quien no crea en los signos de Dios, sepa que Dios es rápido en ajustar cuenta. Hermanos, en el mundo actual, la fe en algo divino se distribuye de la siguiente manera. El 31,5% de la gente es cristiana, 2.200 millones de personas. Esto incluyendo todas las sectas cristianas que hay. El 23,2% son musulmanes, 1.550.000, bueno, cerca de 1.600.000. El 15% son hinduistas. El 7,1% son budistas. El 0,2% son judíos, es decir, unos 14 millones de personas. Y por último, ateos, hay aproximadamente 155 millones en todo el mundo. Dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, Al-Imran, y en la ley 85, quien siga una religión diferente al Islam, es decir, el sometimiento a Dios, no se le aceptará y en la otra vida se contará entre los perdedores. ¿Y por qué existe toda esta incredulidad, idolatría, desviación y ateísmo? Pues muy sencillo, porque el Shaitán lapidado está intentando cumplir su promesa. Cuando dijo, como dice el Sagrado Corán en la sura de Sat y en las leyes 82 y 83, dijo al Shaitán: juro por tu poder que le descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Aunque, por supuesto, cuando llegue el día de juicio final, el propio Shaitán dirá que realmente él no es el culpable de las desviaciones, sino los propios desviados. Y en esto tiene mucha razón, porque al fin y al cabo el Shaitán y sus seguidores lo único que hacen es susurrar. Pero los que toman las decisiones son los propios seres humanos. Dice el Sagrado Corán en la sura de Kaf y en la ley 27. Y el demonio, el Shayatín que le susurró toda su vida, dirá: oh Señor nuestro, yo no le desvié, sino que él estaba en un profundo extravío. Dijimos antes que aproximadamente en el mundo hay 155 millones de ateos. ¿Pero qué es el ateísmo? El ateísmo en sí mismo es una religión, es decir, es una doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. ¿Pero por qué digo que es una religión? Pues porque el ateísmo tiene una serie de reglas, por cierto, un poco irracionales, que hay que cumplir para sentirse ateo. Ya que el ateísmo te dice que en lo que tienes que creer, en lo que tienes que pensar, cómo actuar, cómo responder a preguntas existenciales, y además crea sus propios demonios y pecados, establece y difunde sus dogmas y su visión en la moral, respondiendo a qué pasará después de la muerte y buscando establecer sus ideales como verdades absolutas, y a sus seguidores tienen fe en la certeza de sus creencias. Así que en el fondo no deja de ser una religión más. Pero podemos distinguir dos tipos de ateos. El ateo desinteresado, el que se mantiene a distante y frío con respecto a Dios, no cree porque sencillamente no le interesa y niega su existencia, aunque no tenga los argumentos adecuados para justificarlo. Y luego está el ateo incrédulo, que sin embargo niega totalmente la existencia de Dios y busca constantemente argumentos para rechazarlo. Pues para esto, para los que buscan argumentos en contra de la existencia de Dios, les podemos exponer algunos argumentos científicos que demuestran la existencia del Creador. Primero, por ejemplo, la Tierra gira sobre su eje a razón de casi 100 millas por hora, dando lugar así al día y a la noche. Si por el contrario su velocidad de rotación fuera de 100 millas por hora, los días y las noches serían 10 veces más largos, en cuyo caso el calor quemaría la vegetación durante el día y el frío congelaría todo durante largas noches. En segundo lugar, la temperatura de la superficie del Sol es de 12.000 grados Fahrenheit, pero está lo suficientemente alejado como para dar el suficiente calor y para no quemar demasiado. Si el promedio de la temperatura de la Tierra fuera aumentando tan solo la cantidad de 50 grados en un solo año, toda la vegetación y también el hombre serían destruidos. Tercero, si nuestro Sol fuera tan grande como algunas estrellas, no solo la Tierra, sino toda su órbita estarían dentro del Sol. Cuarto, algunas de las estrellas que también son soles emiten solo la mitad de la radiación de lo que emite nuestro Sol. Si nuestro Sol tuviera solo la mitad de su radiación presente, todo en la Tierra estaría congelado por la refrigeración universal. Quinto, si por el contrario fuera el doble de radiación de lo que realmente tiene, todo en la Tierra, incluyendo el mismo hombre, se habrían convertido en ceniza. Sexto, los 23 grados de inclinación de la Tierra sobre su eje, lo cual hace posible las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, Si no hubiera tal inclinación, ambas regiones polares estarían en un eterno invierno, lo cual haría que el hielo se acumulara formando enormes continentes de hielo y en el Ecuador, en medio de los polos, habría un gran desierto. Séptimo, la distancia entre la Luna y la Tierra es de 240.000 millas. Pero supongamos que esta distancia solo fuera de 50.000 millas. La influencia de la Luna sobre la Tierra sería tal que dos veces al día toda la superficie plana de la Tierra sería completamente cubierta por incontables diluvios, los cuales barrerían aún incluso con las montañas. Octavo, la cantidad exacta de oxígeno en el aire justo a nuestras necesidades. Si la corteza terrestre hubiera sido un poquito más gruesa o el océano un poco más profundo, ello hubiera absorbido prácticamente todo el oxígeno y sería imposible la vida del hombre y de los animales. Noveno y último, si la capa de la atmósfera fuera menos gruesa, la radiación y los meteoritos del espacio exterior serían fatales para el hombre. Y así podríamos seguir nombrando muchísimos más argumentos. Todos estos argumentos hablan de que el equilibrio en toda la creación es perfecto, por lo que según la teoría de la esperanza matemática es imposible que la creación haya sido creada por casualidad. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Creyentes, al Muminum, y en las leyes que van del 84 al 89. Di, ¿de quién es la tierra y quién ella hay? Si es que lo sabéis, y dirán, de Dios. Di, ¿es que no os dejaréis amonestar? Di, ¿quién es el Señor de los siete cielos, el Señor del trono augusto? Y dirán, Dios. ¿Y no le teméis? Di, ¿quién tiene en sus manos la realeza de todo protegiendo sin que nadie pueda proteger contra él? Si es que lo sabéis, y dirán, Dios. Di, ¿y cómo podéis estar tan ofuscados, sugestionados, desvariados, etcétera? Un día, un gobernador que tenía sus tierras al sur del Himalaya fue visitado por un embajador de Persia que lo siguió con una hermosa espada labrada a mano. Mientras admiraba todo el trabajo hecho en el sable, el gobernador se cortó accidentalmente el extremo de su dedo pequeño. Como el gobernador estaba sufriendo esta pérdida, uno de sus consejeros dio un paso hacia el trono y le dijo: «Vuestra Alteza no debe lamentarse por la pérdida de la punta de su dedo, pues siempre todo está dispuesto por Dios». Al escuchar esta palabra de su consejero, el gobernador se sintió muy enfadado y dijo: «No puedes apreciar la pérdida de mi dedo porque es mi dedo el que se ha perdido, no el tuyo. Mejor sería que retirara lo que has dicho, no sea que pierda algo más que la punta de un dedo». «Majestad, le hablo con la verdad de mi corazón», le contestó el consejero. «Y en consecuencia no puedo retirar lo que he dicho, pues ciertamente todo está dispuesto por Dios, aunque su majestad pueda actuar como le dicte su conciencia». El gobernador, fuera de sí, lleno de ira por semejante irreverencia, llamó a sus soldados para que le detuvieran y lo encarcelaran. Poco después llegó el día de la caza, momento en el que habitualmente el gobernador era acompañado por su consejero. Como éste estaba en prisión, el gobernador marchó solo. Sucedió que una vez adentrado en las selvas, el gobernador fue atacado y capturado por una banda de caníbales salvajes. Luchando por su vida, el gobernador fue arrastrado hasta el lugar donde se hacían los preparativos y rituales para los sacrificios humanos. Fue desnudado y bañado en aceite sagrado y después fue conducido al altar de los sacrificios. Momentos antes de ser inmolado, el alto sacerdote advirtió que le faltaba la punta de un dedo y dijo: «Este hombre no es apto para ser sacrificado. Le falta la punta de su dedo y por lo tanto no es completo, así que es inaceptable». De esta forma fue llevado a lo profundo del bosque y se le dejó marchar. Entonces el gobernador recordó emocionado las palabras de su consejero y cuando llegó al palacio fue directamente a los calabozos a liberar a su consejero. «Tú dijiste la verdad», dijo el gobernador. «Si no hubiera tenido cortada la punta de mi dedo, hubiera sido sacrificado y devorado por esos caníbales. Seguramente Dios dispuso salvar mi vida, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué Dios dispuso que te pusiera en prisión de manera injusta? ¿También eso venía de Dios?». «Sí», contestó el consejero. «Si no me hubieras puesto en prisión, yo te hubiera acompañado en la cacería, como siempre hacíamos, y me habrían capturado contigo, puesto que mi cuerpo está completo y sano y hubiera sido sacrificado en tu lugar, ya que a ti se te consideró no apto». Hermanos, esta historia nos cuenta que todo viene de nuestro Creador y muchas veces cosas que nos destina nuestro Creador para nosotros nos parecen malas cuando en realidad son parte de sus bendiciones. Wallah Alan y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Ishaq Ayyubi interpretando el tema Rabbi.
Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Sabka paida karne wala Allahu Allah, har cheez ka jaanne wala Allahu Allah, sabka paida karne wala Allahu Allah, har cheez ka jaanne wala Allahu Allah, teri baatein tere alfaaz teri hi har ada, jaan mera waasta tera ho gaya hai qurba, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Purify me, inshallah, me, help me to see your beauty, you're the one that I need in my zindagi for me to be your number one. Mushkilon hatane wala Allahu Allah, khushiyan barsane wala Allahu Allah, mushkilon hatane wala Allahu Allah, khushiyan barsane wala Allahu Allah, dil mein teri shan wala naam hai bas gaya, tu hai karne wala har mushkil ko aasan, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya tera chehra tera manzar tera rasta dikhla de mujhko bhi tere pyare bandon se bhi bana le, kyunki dil mein sirf tu hi tu, 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 Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Rabbi ya Rabbi, ya
no se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que la pirámide más grande del mundo está en México? Efectivamente, en la ciudad de Puebla, México, se encuentra la Gran Pirámide de Cholula, la pirámide más grande de todo el planeta que se oculta dentro de una montaña. La estructura gigante es un antiguo templo azteca y no solo tiene el título de la pirámide más grande del mundo, sino que también es el monumento más grande jamás construido en la Tierra. Nadie sabe quién la construyó, ni tampoco se sabe con exactitud cuándo se empezó a construir. Pero los arqueólogos concluyen que fue en el 300 a.C. Se cree que duró entre 500 y 1000 años hasta que la pirámide fue acabada. Tiene 66 metros de altura, pero su base mide 450 por 450 metros, que es 4 veces el tamaño de la Gran Pirámide de Giza. De hecho, el volumen total de la pirámide es de unos 1,45 millones de metros cúbicos, mientras que el volumen de Giza se encuentra en 2,5 millones de metros cúbicos. Para muchos fue un misterio oculto. Cuando Cortés y sus hombres invadieron Cholula en octubre de 1519, nivelaron muchas de sus estructuras religiosas, pero nunca tocaron la pirámide porque jamás la encontraron, y los lugareños la redescubrieron en 1910. La apariencia de la Gran Pirámide es la de un cerro en cuya cima se encuentra una iglesia católica. Actualmente, la pirámide más grande del mundo se ha convertido en un gran destino turístico.
www.radiodosluces.com.
Hoy hemos empezado el programa hablándoles de la inseguridad en Internet. Ahora queremos terminar el programa recordándoles que donde esté una relación real, que se quiten las multitudinarias relaciones virtuales. Hoy en día las redes sociales como Facebook o Twitter nos conectan más con los otros, pero también nos aíslan más de los demás si no concuerdan con nuestras ideas. Por si fuera poco, estar más conectado online no es necesariamente igual que estar más conectado offline. Y muchos usuarios señalan sentirse más solos a pesar de hablar con mucha más gente. Según un estudio realizado con usuarios de Facebook, publicado en la revista Plus One, el uso de redes sociales no hace a las personas más felices por estar más conectadas. Este estudio, realizado por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, fue el primero que examinó la influencia de Facebook en la felicidad y en la satisfacción. A través de unos mensajes de textos aleatorios enviados 5 veces al día a 82 jóvenes voluntarios durante 2 semanas, se enviaron enlaces a una encuesta digital con una serie de preguntas sobre su grado de felicidad. Preguntas del tipo: ¿cómo te sientes en este momento? ¿Estás preocupado en este momento? ¿Te sientes solo ahora? ¿Cuándo has usado Facebook desde la última vez que te lo preguntamos? ¿Y cuánto te has relacionado con otras personas directamente desde la última vez que te lo preguntamos? Los resultados sugirieron que un mayor uso de Facebook influía negativamente en la felicidad de los voluntarios. Tal y como señala Ed Dancross, autor principal del estudio y profesor asociado del Instituto de Investigación Social, que dijo: en apariencia proporciona un recurso inestimable para satisfacer la necesidad humana básica de conexión social. Pero en lugar de mejorar el bienestar, hemos encontrado que el uso de Facebook predice el resultado opuesto, lo socava. Por otro lado, los investigadores descubrieron que las interacciones con otras personas reales llevaron a los voluntarios a sentirse mejor. La interacción social real, pues, parece más importante para nuestra felicidad que la interacción a través de redes sociales. Pues ya lo saben, donde esté un amigo de carne y hueso, que se quiten todos los dispositivos electrónicos. Bueno, pues hablándole de que las relaciones reales son mejor que las virtuales, hemos casi consumido nuestro tiempo del programa de hoy.
Esperamos que hayan pasado un buen rato.
Nosotros buscamos informar, pero al mismo tiempo intentamos mantenerles entretenidos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No se olviden de nosotros, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Ramadán interpretado por Ishaq Ayyubi.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Ramadán, 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 and excitement builds around us as the world's getting ready, and the blessed night surround us. Oh, you are the one that I've been waiting for. Yes, you are the one who brings mercy. Ramadan is here, Ramadan the one, Ramadan my dear, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. How our spirits have been lifted since the day you came. Us. The peace and love is everywhere. Oh, we just can't get enough. You're the month that lightens me up. You lighten up my heart. You bring me closer to my family and closer to Allah. Ramadan, Ramadan. Ramadan is here, Ramadan, the one, Ramadan, my dear. Ramadan, shahr kareem, Ramadan, shahr azim, Ramadan, shahr rahman, shahr al-Qur'an. Ramadan, shahr kareem, Ramadan, shahr azim, Ramadan, shahr rahman, shahr al-Qur'an. When it's time for you to leave, for sure my heart does grieve, craving for you and wanting you to be here next to me. You bring us so much joy and unity, extinguishing enmity, and the love for others builds within me by giving charity. Ramadan is coming, Ramadan is here, Ramadan the one, Ramadan my dear, Ramadan is coming, Ramadan is here, Ramadan the one, Ramadan my dear, Ramadan, 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 Ramadan,